Son las 7, las 6 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Hoy hemos vuelto a batir un nuevo récord de muertes por coronavirus en tan solo un día, con 838 personas que se suman a una lista que ya supera las 6.500 muertes. La gran mayoría de ellas, cerca de 5.000, se han producido en esta última semana. La interpretación positiva de estos números es que el incremento de fallecidos respecto a ayer ha vuelto a descender ligeramente y se sitúa en torno al 14,7%, unos 2 puntos porcentuales menos que hace 24 horas. Aún así, el responsable del equipo técnico, Fernando Simón, advierte: los números pueden ser engañosos.
Este incremento, como recordarán, lleva ya unos días bajando. Hemos estado bajando en los últimos días desde el 18% al 14%, 13% y hoy el 9%. De todas formas, hay que tener cuidado con estos datos porque, siendo fin de semana, siempre puede apreciarse algún posible retraso que pudiera implicar que esta reducción importante respecto a ayer pudiera ser algo menor de lo observado.
Se refería Simón a esos datos, al número de contagios. Y en las últimas horas se han levantado varias voces de médicos que tachan de mentira las afirmaciones de Fernando Simón, que dijo que cuando un sanitario da positivo se les hacen pruebas a los que están a su alrededor. Hoy Simón respondía:
yo no tengo información de si es una situación generalizada. Sabemos que en algunas situaciones en las que ha sido necesario hacerlo para reducir riesgos sobre los pacientes se ha hecho, pero desde luego es una práctica que entiendo que se tiene que comprender como una protección de los profesionales y una reducción de riesgo de transmisión.
En definitiva, Simón ha pedido que se interpreten sus palabras como que debería realizarse pruebas y no que se estén realizando. Y un último apunte: Italia ha registrado hoy 756 muertes, es decir, que baja por segundo día consecutivo tras alcanzar su máximo el pasado viernes con 969 fallecidos y tras registrar ayer 889 defunciones. Italia es el país en el que más personas han muerto por la enfermedad, con casi 11.000.
Gracias, Álvaro.
Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría.
Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos. Él no está para ser un comentarista de la situación, para comentarla con obviedades, con discursos vacuos. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios, que esa es su misión.
El mayor colapso está en las camas de críticos.
Ya hace falta equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Están por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas. Enseguida vamos a poner con dos cosas que os motivarán a ambos. Antes... nos vamos a ir a Italia porque se acaban de dar los datos. Y antes creo que teníamos mensajes, ¿sería?
Sí, tenemos. Dice un oyente que hemos estado hablando con la persona que sí vio venir todo esto, Guy de Liébana, que es el que lleva diciendo años lo de los abrazos virtuales. ¿Qué razón tenía? Ahora que os oigo hablar de economía y de buscar cosas positivas, os voy a pedir un llamamiento. Cuando todo esto pase, que pasará, va a haber muchas tiendas pequeñas y pequeñas empresas de nuestro barrio que os van a necesitar a todos. La librería que tiene el libro ideal para vosotros, la mercería de la esquina, vuestra tienda de cómics. Bueno, pues pide este oyente que en ese momento estemos en esos comercios y que no sea todo solo palabras ahora. Bien, está bien. La gente ahora orgullosa de lo que hace y nos lo cuentan. Estoy trabajando en una empresa en Utebo, en Zaragoza, donde hacemos botellas de oxígeno medicinal para los hospitales. Lo nuestro es un trabajo esencial, así que estamos muy orgullosos de poner nuestro granito de arena en este momento. Julio, en Las Palmas, trabaja en una gasolinera y gracias a la compañía de la radio estas 8 horas se hacen mucho más llevaderas. Un sanitario del Hospital Virgen del Castillo en Yecla, en Murcia, quiere hacer un reconocimiento a todos los técnicos sanitarios que todavía no se han nombrado y en concreto a los de laboratorio, que es donde él trabaja, que hacen una gran función realizando las técnicas de PCR del COVID, dice. Jesús dice que vive en Indiana, en Estados Unidos, desde hace 4 años. Nos aclara Jesús algo que también nos decían varios oyentes, que lo que pasó con ese medicamento en Estados Unidos, la cloroquina. Chiquina, ¿verdad? Que nos contaba antes el epidemiólogo que había habido un fallecido ya, es que es un componente que se utiliza también en compuestos para limpiar peceras. Y hubo una persona que lo confundió y lo ingirió. Nos manda el enlace con la noticia, lo que ocurrió allí. Hemos hablado antes, hemos dicho lo mismo que claustrofobia, pero en espacios abiertos. Vamos, lo que viene siendo agorafobia, nos decían varios oyentes. Y bueno, en general siguen diciendo que sigamos aquí dándole caña a la radio, que les estamos entreteniendo el domingo por la tarde.
Enseguida, Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, ya está por ahí. Hola, Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Te tengo que pedir un segundo porque es que nuestro siguiente invitado tiene prisa. Tenemos un hermano, Antonio. Es un programa de estático, pues lo tienes tú. ¿Montevideo?
Es hermano también de todos nosotros, Paco, de COPE, porque es oyente, porque lo fue cuando era futbolista del Atlético de Madrid, del Villarreal, porque ha sido mega crack y porque ahora está emprendiendo una aventura en solitario. Me refiero a Diego Forlán, que dejó el fútbol el año pasado oficialmente y que ha emprendido su carrera como entrenador en Peñarol con su hermano Pablo de segundo. Y joder, siempre es muy interesante, sobre todo en estos momentos, saber en el otro confín del mundo, allá en Uruguay, cómo le va a un gran amigo, un gran hermano como Diego.
Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿cómo estás?
Acá andamos también, acá un poquito todos en la misma con el coronavirus y bueno, tratando de quedarnos en casa y bueno, esperemos que esto pase lo más rápido posible, pero no está siendo fácil en ninguna parte del mundo.
¿Cómo está Montevideo? Bueno, ¿qué medidas hay en Uruguay? ¿Son más o menos las que conoces que hay en España? ¿De solo salir a comprar lo esencial? ¿De colegios, restaurantes, todo cerrado? ¿Estáis más o menos igual?
Nosotros no tenemos cuarentena obligatoria en estos momentos. Tenemos cuarentena voluntaria, pero la verdad que en general la gente está haciendo caso. Obviamente que, bueno, tenemos esa ventaja de lo que hemos visto tanto de Europa como de China, entonces obviamente que tenemos el diario del lunes que nos permite poder estar un poquito adelantado en esas cosas y no pecar en lo que le ha tocado vivir a otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente está más concientizada. Y bueno, obviamente que igual hay gente que está yendo a trabajar por la necesidad del día a día, porque hay muchos que necesitan del día a día para poder vivir, para poder comer. Pero después en general uno va por la calle el día lunes, martes, el día de la semana y se ve poco movimiento porque el gobierno la verdad que está tomando muy buenas medidas y exhortando a que la gente se quede en casa esta semana para poder evitar la mayor propagación y que bueno, que esto termine lo antes posible y bueno, sea no sea tan complicado como está siendo en otros países.
Pero, por ejemplo, Peñarol, ¿tú estás pudiendo entrenar o no? Eso no lo hay.
No, en todas partes del mundo se paró. Acá se paró ya hace el viernes 13 fue el momento. Por ejemplo, yo en lo personal he salido a comprar nada más, pero te estoy diciendo que en estas dos semanas y pico del viernes 13 al día de hoy, he salido dos veces. Una he salido a saludar a mi hermana, que era el cumpleaños, pero la vi de la terraza, ellos adentro de casa con mis padres y yo de afuera con el vidrio por delante. No quise estar en contacto con ninguno de ellos. Y después a comprar nada más, pero después es mucho más pedido, viste, envíos a domicilio y la verdad que no he visto ningún amigo, solo con mi mujer y mis niños acá en casa y bueno, así más o menos lo mismo. Después, en el caso del equipo, en ese momento nosotros no teníamos fecha ese fin de semana porque justo se postergaba, había fecha ese fin de semana de todo el campeonato, pero se suspendió automáticamente y bueno, desde ahí, desde el viernes 13 hasta el día de hoy, que fue el último entrenamiento, no hemos entrenado más y sí, obviamente, hemos mandado trabajos individualizados para cada uno para que se puedan mantener de la mejor forma posible en lo físico y haciendo un poquito de balón, pero entendemos que bueno, que se hace muy difícil, pero igual están trabajando todos y todos están haciendo las tareas que les mandamos, sí. pero igual en ese sentido, como va a pasar en todas partes del mundo, en el momento que se pueda reanudar todo, que esperemos que sea lo antes posible, sabemos que va a haber un tiempo prudente para que cada equipo pueda trabajar y podamos llegar a la competencia y se pueda mantener el nivel que se tenía anteriormente cuando se cortó la competencia.
Está viendo los datos actualizados de Uruguay, no sé si están exactos ahora mismo, pero son 304 casos sí. Y un fallecido, por ahora un fallecido.
Sí, ayer de noche, lamentablemente el primer fallecido ayer de noche.
Bueno, lo que pasa es que ahí estáis viendo que la ola está por Europa y que antes o después os puede llegar, y yo creo que habéis empezado con medidas estrictas bastante antes de lo que empezamos nosotros aquí cuando teníamos la ola en Italia, por ejemplo.
Sí, porque claro, digo, uno llegando a las noticias de lo que llega a Europa, después de lo que fue lo de China, después pasó por Italia, después pasó por España, Francia también, entonces ahora Inglaterra, claro, nosotros tenemos el diario el lunes, entonces obviamente que se están tomando medidas, la verdad que, y la gente está respetando mucho, y en ese sentido todo gobierno y población estamos todos trabajando a la par, porque entendemos que es un partido que lo jugamos todos, como lo juegan todos ustedes también, y en esta situación necesitamos que la única manera de poder combatirlo es quedarnos en casa, y bueno, ahora lo único que nos beneficia en este momento a nosotros es que sigue manteniéndose el calor, que eso es bueno para lo que es el virus, ¿no? Entonces, es lo positivo de estar en esta zona en estos momentos.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo en Montevideo?
Ahora, en este momento, ayer justo llovinó un poco y bajó un poco, pero si no me equivoco, a ver, déjame ver un segundo en el teléfono, pero digo, hace calor como para tirarse en la piscina, digo, no.
O sea, por ayer encima de 20 grados estáis.
Ayer hicieron 32 grados y hoy en este momento te estoy hablando 25 grados, 25 grados.
Vale.
No, está bien, sí. Y la semana pasada hicieron día de 30 y pico grados.
Vale. Antonio, ¿tienes a tu hermano?
Sí, no, hombre, yo primero saber cómo estaba, ¿no? Que es lo que más me importa, él y sus niños, su mujer, su familia, su padre, su madre. Y luego, saber también, porque aquí, Diego, se está hablando mucho de cómo se puede volver a la competición. Yo creo que importa poco, pero se está hablando de la merma de los jugadores profesionales para cuando dentro de 2 meses haya que competir. Tú que has sido profesional hasta hace muy poco, esa merma, desde luego, es notable, porque no se puede, después de 2 meses sin competir, volver al día siguiente, ¿no? Habría que dejar un margen ahí de tiempo, con lo cual igual nos estamos yendo abril, mayo, junio, al verano para acabar la competición, si se pudiera, ¿no?
Sí, tal cual, esperemos que sea que hablemos de esos tiempos y se pueda llegar a dar esas semanas que estás diciendo vos, porque digo, si todo hablando favorablemente, con viento a favor, esperemos que sea así, digo, pero no va a ser tan fácil. Yo creo, a ver, en esto cada organización y cada liga, cada federación, creo que en eso van a ser conscientes y poner un poquito de sentido común, y se van a dar cuenta que por lo menos vamos a necesitar mínimo, digo, uno, en mi caso no porque soy entrenador, pero los jugadores van a necesitar mínimo 2 semanas por lo menos para poder tener un nivel apto. No podemos pedir 3 ni 4 porque ahí sí se nos va los tiempos, se hace inviable. Pero por lo menos mínimo 10 días tienen que haber para que por lo menos haya un contacto de balón, volver a estar con los compañeros, claro, y poder agarrar. Lo único positivo de todo esto es que estamos todos en la misma situación.
Claro.
Yo el otro día lo hablaba con una entrevista que estaba hablando acá con gente de Uruguay. Y, claro, lo interesante de esto, digo, interesante dentro de lo que es lamentable, que es la situación que estamos viviendo, es que a mí me ha tocado vivir por todas partes del mundo, como estuve en Europa, y claro, lo que se vive en Europa no es lo mismo que se vive en Uruguay, y lo que se vive en Uruguay no es lo mismo que se vive allá, y lo que se vive en Japón no es lo mismo acá, en India, en cada lugar que he estado. Es decir, pasan ciertas cosas, y más de la zona, de la región, pero se olvidan no es que se olvidan, sino que la información no llega, y cada zona y cada región del mundo vive una cosa. Acá lo increíble es que todos estamos viendo lo mismo. No importa el clima, la hora, ni nada, sea el idioma, sea la raza, el color de piel, lo que sea, estamos todos en todas partes del mundo, todos viviendo casi lo mismo. Creo que los únicos que más o menos no, increíblemente, que lamentablemente muchas veces padecen de muchas enfermedades, de muchos temas, igual padecen de otras cosas importantísimas como es el hambre, la pobreza y todo, es África en este caso, pero son los que, dentro de todos, los que menos, después todos los demás continentes, estamos casi todos en la misma.
Bueno,
obviamente,
ahora,
como te digo, padecen de cosas peores también, ¿no? Porque digo, son cosas que la viven constantemente y no acaban, es algo que sigue de largo, ¿eh? Entonces, pero lo increíble es que está todo el mundo en la misma.
Aquí bueno, una frivolidad.
Vamos a hablar de África, sí, porque hay quien teme que va a ser gordo también ahí.
Una frivolidad, Paco, simplemente que nos cuente cómo está siendo, para no hablar del virus, para hablar un poco de fútbol, aunque no haya competición, cómo está siendo el Forlán entrenador, Diego, con Pablito ahí.
Una cosa importante, ¿te fías de tu segundo entrenador?
Tengo que, ¿no? Sí, no, ya tenemos, es... es mi hermano, mi mejor amigo, imagínate, así que tengo para fiarme y estar tranquilo, dormir tranquilo. Claro. Me tendría que preocupar más de otras cosas, imagínate, así que...
Oye, ¿cómo si juegan no los equipos de Forlán?
Mira, te voy a decir una cosa, si no me preocupo de las otras cosas que son más importantes que siendo hoy como segundo entrenador, olvídate que segundo entrenador es una papa, es mucho más fácil.
Diego, que muchísimas gracias, seguiremos tu carrera y ya le responderás a Antonio cómo juegan los equipos de Forlán cuando veamos a los equipos de Forlán y a los de
Bueno, ha empezado a jugar ya, hombre, lo tuvo que dejar, pero ya llevaba varias jornadas.
No, intentamos obviamente tener protagonismo y depende mucho siempre los partidos y cómo se van dando, pero sí, obviamente que siempre intentar crear y tener situaciones de gol y bueno, tenemos un buen equipo, la verdad que en ese sentido hay buenos jugadores, jóvenes, hay una mezcla de todo y bueno, ahí vamos, van 5 partidos, recién vamos arrancando y bueno, no está yendo mal la cosa.
Un abrazo muy fuerte, Diego, ¿eh?
No, saludos para todos ustedes y bueno, esperemos que mejore todo.
Gracias por atendernos. Nos sumamos al deseo. Gracias, Diego Forlán, desde Montevideo, desde Uruguay, con todas las ligas paradas, menos la de Bielorrusia. Estábamos hablando con Eva Fernández, nuestra corresponsal en Italia. Se acaban de hacer datos públicos hace 20 minutos, ¿no, Eva?
Sí, por aquí nos mantenemos estables, que ya es mucho, Paco, porque el número de fallecidos es hoy de 10.779, que aunque es alto, desciende en las últimas 24 horas, 756 personas han fallecido en estas 24 horas, y lo realmente importante es que se mantiene la estabilidad en el número de contagiados, que esto era fundamental, ¿no? Y respiramos también... porque tampoco han aumentado las personas que se encuentran en terapia intensiva. En estos momentos, 4.000, pero era realmente importante que no aumentara. Y luego, Paco, pues que os llevamos una semana de anticipo en esto del cierre total de actividades productivas.
Lo que espero es que no sea un anticipo en todo, porque ayer la noticia es que hubo saqueos en la zona del sur, en Nápoles, ¿no?
Sí, realmente esto es algo un poco preocupante, es el nuevo frente que se le abre al gobierno italiano. Este estallido social de momento ha sido pequeño, pero realmente preocupa. De hecho, cuando Pedro Sánchez estaba adelantándose estas nuevas restricciones, el primer ministro de Italia también comparecía paralelamente y evidentemente pues nos llevamos la sorpresa que esto era serio, porque... La última medida del gobierno italiano es proporcionar ayudas, bonos de comida para todas las personas que se encuentran en una situación límite. Esto es muy serio, Paco. Estamos hablando de bonos de comida para personas que, sobre todo en el sur de Italia, en las que, bueno, pues evidentemente en Italia hay mucha... no hay sueldos fijos a final de mes, como también ocurre en España, pero digamos que se trabaja mucho en negro, es una zona en la que la mafia... pues tiene, es el feudo de la mafia, entonces, bueno, pues evidentemente lo que se ha producido, estas quedadas por redes sociales para, digamos que, saquear supermercados de una forma un poco combinada, digamos que se han hecho quedadas previas para en un determinado supermercado de Palermo, que sobre todo lo que ocurrió pues más preocupante, unas 50, 60 personas con su carro de la compra, en el momento de ir a pagar, dijeron no pagamos, no podemos pagar esta comida y nos vamos a ir sin pagar, ¿no? Hoy por este motivo en los supermercados de Palermo hay una, aunque sea domingo, abren en Italia habitualmente y bueno, pues hay medidas de seguridad extremas. Evidentemente se va a poner en práctica, se va a repartir estas tarjetas de comida. Hay en las redes sociales vídeos de estos que se convierten, como sabemos, en virales, pero algunos impresionantes. Yo he visto uno recientemente de un padre con su hija tomándose un bocadillo de Nutella, que esto es la merienda, digamos, típica, tradicional en Italia. Y entonces, pues el padre diciendo, cuando mi hija no se pueda tomar un bocadillo de Nutella, yo voy a hacer lo que sea para conseguir la comida, ¿no? Y bueno, pues realmente esta es una preocupación que tenemos ahora, Paco, que esperemos que no se contagie, sino que se solucione, que puedan recibir todas las personas que no tienen un sueldo fijo a fin de mes esa especie de promesa que ha hecho el gobierno pero que todavía no lo ha cumplido de dar 500 euros a todos los trabajadores precarios y bueno, pues que se estabilice y que no llegue a más.
Gracias, Eva. De todas las cosas que van pasando en Italia y se replican luego en España, esperemos que esta no llegue el asunto.
Esperemos, sin duda.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Es verdad que en Italia está pasando cosas que nunca pensábamos que iban a pasar. Está ayudando Rusia, está ayudando Cuba. Albania ha mandado ya 30 médicos. Que parecería que es en la dirección contraria a lo normal. Bueno, una noticia buena. Venga, vamos a levantar el ánimo. Tenemos 14.709 recuperados en España. Pues uno de los 14.709 es campeón del mundo, es nuestro internacional de balonmano, Gedeón Guardiola. Gedeón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Ya en casa?
Sí, bueno, yo he estado siempre en casa, lo que pasa que he estado aislado aquí en la habitación y...
Pero estabas muy fastidiado,
este
¿no?
Tiempo. Sí, yo los dos... Puedo decir que los tres primeros cuatro días de síntomas lo pasé bastante mal. Fue una gripe bastante fuerte, con fiebre, dolor de cabeza, muy malestar, unos escalofríos que en mi vida lo había sufrido así. Y bueno, pues tenía muy malestar, tenía una gripe muy fuerte, sí.
O sea, hay algunos que lo han pasado que dicen que un cansancio, que estaban doblados. Tú también, aparte de la fiebre, estabas doblado, ¿no?
Sí, yo estaba bastante afectado. Por suerte no he tenido problemas respiratorios, no he tenido...
Claro, por eso no
he tenido una tos seca tampoco. La verdad es que en ese sentido me he tenido suerte, en ese sentido.
Pero estamos hablando de un tierrón que parece mentira que un bichillo le tumbe. Pero te tumba.
Pues yo estaba aquí doblado en la cama, acurrucado, y bueno, solo, porque mi mujer y mis hijos tenían que estar fuera de la habitación. No podía tener contacto con ellos.
Claro. ¿El resto de las cosas te pasó? Lo de perder el olfato, el gusto y eso...
Yo no lo recuerdo, pero mi mujer dice que sí, que yo cuando comía, cuando después le cogía la comida, digo, guau, no tenía esto nada de sabor, le faltaba sal, y me dice, no, lo que pasa es que has perdido el apetito totalmente, el sabor, el gusto, lo había perdido, sí que es verdad, mi mujer sí que puede darse de eso.
¿Y ahora tienes que guardar una cuarentena, una autocuarentena? ¿Cómo vas a hacer ahora?
Pues mira, justo ayer, recibí un email de... digamos, de la sanidad, de sanidad de aquí de Heidelberg, de la zona nuestra, donde hice el test y todo esto, y donde me han tenido controlado durante estos días, y me recibí el email que me decía que si no tenía síntomas desde hoy hasta hasta hoy, en 48 horas atrás, que la cuarentena hoy mismo se me terminaba. O sea, que quedaba por finalizada la cuarentena. Y bueno, llevo ya por lo menos 6-7 días sin ningún síntoma.
O sea, que podrías bajar a la calle a la compra o podrías ya sí. Abrazar a tus hijos si quisieras.
Es más, lo primero que he hecho ha sido salir y estar jugando con ellos un buen rato hasta... Y bueno, he comido con ellos juntos y todo. O sea, que ya puede ser que ya puedo decir que tengo una vida normal.
Joder, cómo nos alegramos. Gedeón, un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Cuídate mucho. Ánimo a vosotros también, ¿eh?
Campeón del mundo que ha sufrido el coronavirus, pero ya ha salido de él. Víctor Fernández ya es un enamorado de por sí del mundo básquet, ¿verdad que sí, Víctor?
Hombre.
¿Y hoy más?
Sí, hoy más. Se ha convertido en... Prácticamente después del Papa, para la secta mudista, es la persona más importante, ¿no? Sí.
Por esto, ¿no?
Está repartiendo prácticamente el evangelio con el gesto que ha tenido con un abonado del Sevilla que, por supuesto, pertenecía y pertenece a la secta, porque esto es una secta mudista, ¿no?
Este es el sonido.
Sí, dígame.
Hola, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Habla Franco Vázquez.
Hombre.
¿Cómo estás? Me han contado que estás... ¿Mejorando?
Estamos mejorando, sí.
Bueno.
Pero tú eres Franco Vázquez, de verdad, el que yo admiro.
Sí, el mudo.
Yo siempre he sido defensor tuyo, porque no somos máquinas.
Juan Carlos Gómez es el seguidor del Sevilla, que con coronavirus ha recibido la sorpresa de la llamada de el mudo Vázquez. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Mejor, siempre mejor.
¿Qué estás, con algo de fiebre o qué síntomas tienes?
No, fiebre afortunadamente ya hace 4 o 5 días que ha desaparecido, lo que está un poquito el oxígeno bajo todavía, y bueno, lo normal, llevaba antes de ingresar, estuvimos 12 días con fiebre en casa, tomando únicamente paracetamol y agua, lo que me decían, las indicaciones, lo que me decían los técnicos, y bueno, afortunadamente a los 12 días ya me mandaron una ambulancia, me mandaron al hospital, ya me han puesto más tratamientos, más pastillas. No me pregunte cuáles son, porque yo no las entiendo, eso los médicos y las enfermeras son los que se encargan de dándola, y ya parece que va esto remitiendo y vamos siempre un poquito mejor.
Dime una cosa, ¿te habían advertido que ibas a recibir una llamada importante o no? ¿O lo has cogido sin saber?
Me había avisado un amigote mío, Siti, que está conmigo allí en Connorte al lado, ¿no? Te van a llamar a las 7, te van a dar una sorpresa. Pero yo de Siti me podía esperar que me llamase cualquiera, cualquier broma, me podía imaginar cualquier cosa. Lo que no imaginaba es que iba a encontrar al otro al lado del canal al Mudo Vázquez. Vamos, creo que queda evidente que no está preparado. Cuando empieza a hablarme y le toco ya el tono de voz y demás, veo que es el Mudo, le tengo que decir todo lo que yo pienso de él, porque el Mudo es mucho Mudo, ¿eh?
Porque es el que más te gusta de la plantilla actual.
Actualmente podríamos decir que sí.
Desde hoy, desde luego, claro.
Hay muchas cosas en el fútbol que el fútbol es tan bonito cuando se junta tantos miles de personas todos los fines de semana para ver un partido de fútbol. Es evidente que no son dos y dos, son cuatro. Hay muchísimos matices, hay muchísimos grises, eso no es blanco negro. Y dentro de esos grises, pues el Mudo es el que tiene algo diferente, algo como le decía yo ayer, digo, Mudo, es que tú vas a un partido de fútbol, evidentemente, todo mi respeto para todos los profesionales que juegan en primera división, todos son futbolistas preparados, deportistas, atletas, supercapacitados y mejores imposibles, vamos, son, como se dice, futbolistas de primera división, pero sobre todo corren con muchas habilidades y con muchas cosas, pero corren, pero después hay una figura como Mudo Vázquez, pues que te permite ver en un partido con lo que nos permitía ver nuestro gitano, ¿no? Nuestro José Antonio Reyes, como le hemos visto a Maradona, con algunos goles que tú has visto por ahí.
O sea, ¿te gusta, aunque tenga el día como si hubiera hecho una mudanza, que dice Víctor Fernández?
Es que no es... a ver, con todos mis respetos para Víctor Fernández, ¿eh?
No, si Víctor es más del Mudo que tú. Pero bueno, cuando no la huele, dice, hoy tenía mudanza.
Aquí viene el palo.
Hay veces que el Mudo es cierto, y yo le escucho a la gente decir, coño, la sensación con el Mudo es que jugamos con 10. Digo, vale, puede ser verdad, pero contra las sensaciones yo no puedo luchar. Si uno tiene la sensación de que con el Mudo en el campo estamos jugando con 10, pues probablemente esa sensación es correcta, es real, y la está viviendo así. Pero que también yo le digo, pero mira, afortunadamente, mientras hemos jugado con 10, hemos metido un par de goles, y cuando después hemos vuelto a tener 11 jugadores en el campo, ¿eh? Pues al menos hemos podido sobrevivir de la renta que sacamos con 10.
Juan Carlos, que yo lo que me alegro es que estés mejor, y eso es lo más importante. Pero también nos alegramos de la sorpresa y la alegría que te has llevado con la llamada del Mudo. Un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Igualmente, amigo.
Uy, Antonio, ha fallecido Capón. ¿Tú llegaste a ver jugar a Capón?
Era muy pequeñito porque era de la quinta de Luis Aragonés, Gárate, Pacheco, Heredia, toda aquella quinta. Yo tenía muy poquitos años, yo creo que eran 6 o 7 lo que yo tenía. Pero sí me acuerdo de Capón porque además hoy he tenido la oportunidad de hablar con su hija Luisa, a la que le he mandado un mensaje de ánimo y de cariño por la pérdida de este hombre, que era Paco, imagen viva de la historia del Atlético de Madrid, junto con Luis, junto con todos estos que te digo, Adelardo, Gárate. Adelardo todavía está vivo, Gárate también, pero eran de la misma quinta histórica de la grandeza de aquel equipo, ¿no?
Ganador de Liga, de Copa, de sí. Intercontinental, está en todos los 70 en la historia del Atlético de Madrid, pues con 72 años, con alguna patología al parecer previa, pero víctima del coronavirus, nos ha dejado hoy José Luis Capón. Seguimos.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Check it out.
¿Está por ahí Miguel ya?
Aquí estamos.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, pues mira, dentro de lo que cabe, escuchándoos a vosotros, este programa tan variado, que de verdad que me tiene impresionado.
No, porque... Nos va a molestar el fútbol al final.
Sí, pero es que igual estás en Nueva York, que en Roma, que Montevideo, con Forlán, que... Claro, lo digo un poco así sonriente para levantar un poco el ánimo, ¿no?
Sí, sí.
Con Liébana también, que también tiene otro personaje, aunque es del español, ¿eh?
Sí, muy del español, muy perico, claro, muy perico.
Que lo diga porque, oye, mucho hablar del Barça y de todo esto del Barça, pero yo le digo, oye, tú, que tú eres periquito, ¿no? Gran persona. Y bueno, ahí estamos, pasando el rato con mi mujer y escuchándoos y esperando que pase el temporal.
Oye, como eres un gran amante de las habaneras, te voy a poner una, que es que me enamoré de ella ayer, que es de
Hombre.
Una familia surcoreana. La niña tiene 8 años, la que canta, ponla.
¿Qué te importa que diga a mí?
Empieza riéndose, pues es muy niñina, 8 años. Su hermano toca la trompeta con sordina y tiene 11 años y el papá es el que toca la guitarra. Tú eres muy de habaneras, ¿no?
Sí, hombre, claro. La música de siempre, la música que anima, que relaja, que en fin. Yo he sido siempre de esta música muy latina en general, ¿no? Es decir, no es que no me guste los americanos y los ingleses y los Beatles y todo esto, pero yo creo que la música latina es muy, muy, muy íntima, muy, muy personal.
¿Qué te importa que te ame?
Oye, ¿te acuerdas que el otro día me mandaste un mensaje ya por la noche que decías un libro, mira lo que me han pasado, es alucinante, un libro que predecía un virus que empezaba en Wuhan en China y que se llamaba, le ponían el nombre Wuhan en ese libro y bueno, que más o menos describía lo que está pasando ahora. Bueno, pues nos pusimos a buscar, fue Millán el que lo dibujó, ¿no? Pues agarra el micro, Millán, que está el hombre ahí con mascarilla. Al final, para que veas que no te puedes fiar de nada de lo que te llega. El autor no era ese.
No era ese, ¿no?
Era... una señora.
Sí, una adivina medium estadounidense que murió en 2013, por lo tanto no nos va a poder aclarar mucho más.
Una adivina medium que había fracasado en todos sus pronósticos en la vida.
Sí, estaba acusada de fraudes, famosa ahí en un programa de Estados Unidos.
O sea, venía a una selección y decía, va a ganar este, pues ganaba el otro. Así, pero, o sea, viene en internet la lista de sus fallos. Y es verdad que inventó una historia sobre un virus, pero que le llamaba Gorky, ¿no? Al Wuhan.
Eso era parte del libro, que luego en la traducción, cuando hicieron la traducción al español, sí que le llamaban Gorky.
Había caído la Unión Soviética, entonces lo pasaron a llamar Bujar en vez de Gorky, ¿no? O algo así era.
Sí, algo así contó Eri. Pero vamos, eso no tiene nada que ver con esta señora, que por cierto, en el mismo libro que también hacía esta predicción, también avisaba de la gripe aviar de 2010. En el párrafo anterior habla de una gripe que vendrá de
los pájaros. O sea,
que como
adivina, era como un reloj parado. Solo
cada cierto tiempo.
La hora una vez, pero la clavó.
Correcto. Lo malo que no se cumpla, que dice que se pasará de repente, pero que en 10 años vuelve.
Madre mía. No, eso sí decía, que bueno, que me explicó y todo, que pasará, que vendrá, pero que luego pasará rápido. Y lo que me extraña es que me decía que lo había publicado Plaza y Janés. Este libro se había publicado en España con Plaza y Janés, que estaba agotado, y que en Amazon costaba 150 euros y estaba descatalogado. Entonces, todo lo que me dijo. Entonces me hablaba de esto del 2001 hasta ahora, y que lo más positivo fue que decía que llegaría, pero que se iría rápido. Ahora vamos a ver si acierta la parte final.
A ver si es verdad. Dice sí. Antoñito que Millán con mascarilla suena como... pone textual, R2-P2, el de la Guerra de Galaxias. O sea, no has visto ni la Guerra de Galaxias porque es R2-D2. O sea,
pero es que para mí es
y no
que...
habla. R2-D2 no habla. Entonces...
Hay que hacer un homenaje al Star Wars ahora, nos ponemos todos lados. Yo soy Chewbacca ese.
Vale, Silvia sí. Brownie se llamaba la futuróloga.
Vaya. ¿Tú, Víctor, eres de Star Wars?
Sí, no, hombre, no friki, pero las he visto, sí.
Ah, vale, vale. Bueno, le hemos pedido a Minguella que nos recomiende una peli. Cada semana un clásico, el que a él le dé la gana. ¿Hoy cuál nos recomiendas?
Hoy no va a ser clásico, va a ser una nueva.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Una que se llama Fangio.
¿Fangio? Ah, Fangio. Esa está rulando ahora en Movistar, ¿no?
Por esto, es decir...
¡Nuevo piloto!
Mi contacto de siempre, el primero que me habló de Messi, que es, siempre lo reconozco, Juan Mateo Walter, vive en Porto Alegre. Y es una especie de puente entre Brasil y Argentina, y así me entero de muchas cosas porque él está siempre con la antena y tal. Es muy amigo de mucha gente de Argentina, pero está situado allí. Bueno,
a mí no me gustan mucho las pelis de coches. ¿Te ha gustado esta o qué?
A mí esta me ha gustado por dos razones. Primero, porque...
¿Te la recomendó este amigo? Estabas contando lo que está. ¿Te la recomendó el mismo que te recomendó Messi?
Sí.
Joder. Sí. Entonces vamos a hacer caso.
No, no, Paco, es que... ¿Sabes qué pasa? Que él vive allí... con su mujer, que es una chica rusa y tal, y yo prácticamente cada noche, cada dos o tres noches, le llamo y hablamos un rato y me informa que si tal, que si Brasil, que si no sé qué, que si Argentina y tal, y bueno, y lo pasamos bien, pero esto te hablo de las 2 de la mañana, cuando allá son las 10, antes acaba de cenar. Y entonces estoy bastante informado de todo lo que pasa por allí. Y siempre lo reconozco, que aquí muchos poniéndose la medalla de Messi, pero que a mí el que me habló de la familia Leo y de él fue él, y, bueno, y es la persona que firma el primer contrato del Barcelona con la familia Messi, del Barcelona, no de nosotros y tal, la firma Juan Mateo Walter, que además era abogado. Y entonces el otro día me dice, oye, he visto una película que acaba de estrenar, que magnífica, documental y todo esto, Fangio. Entonces, yo recuerdo que... mi tío, yo era un tío que era mecánico en Lérida, y estaba en el taller de una empresa de autobuses, Alsina Graells, y era un loco, él y varios, de la mecánica. Y a partir del año 50 se celebró en España, o en Barcelona, gran premio de Fórmula 1, que no sé si era Fórmula 1, no sé cómo le llamaban. Pero, bueno, había una serie de grandes corredores... Ascari, Farina, y este vino de Argentina para instalarse aquí y ganó 5 campeonatos del mundo.
Sí, sí.
Además con 4 o 5 marcas diferentes, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y tal. Pero un personaje. Y entonces a mí recordándome que además el circuito era por la diagonal, subía hasta arriba de todo, y bajaba por Pedralbes, por donde está ahora el Hotel Sofía y donde están las facultades de Derecho y todo esto, que entonces no había nada. Y hay imágenes de cuando corren aquí en Barcelona
y la verdad que para mí son muy entrañables. Entonces le llamé a mi hermano, que es menor que yo, le dije, escúchame tal, y sí, fuimos 3 años, nos llevó al oncle Ramón, porque mi tío se llamaba Ramón y tal, y me reafirmó, porque yo no me acordaba mucho y todo esto. Bueno, total, que he elegido esta película, no tanto por la calidad, pero sí que creo que tiene cosas muy interesantes. Hay que ver los coches en que corrían esta gente, las ruedas que tenían.
Que parecían de bicicleta.
De bicicleta.
¿La peli es peli biográfica o es documental?
Yo diría que es peli documental porque...
O sea, ¿hay actores o son imágenes suyas?
No, imágenes suyas.
Ah, vale. Aquí, o sea, no es película
allá, gordito,
ficción,
como
vale.
Era. Corrió hasta los 48 años. Y sale Jackie Stewart explicando, y sale otros vamos a decir, corredores importantes de la época, y el hermano también explica. No, él sale muchas veces, y sale con el coche y tal, para arriba y para abajo, y todo esto, cuando se le estropea. Es decir, yo creo que está muy bien montado y está muy bien. Es decir, que al que le guste, bueno, si la Fórmula 1 de ahora, no puedo decir, al que le guste la historia de los coches o de esto, pues la verdad que encontrará a este personaje que empezó haciendo unas carreras que había en Argentina, para que no te lo pierdas, Buenos Aires, Lima, que hay unas imágenes que tú ves la carretera aquella y no puede ir ni una bicicleta. Y resulta que están haciendo carreras de coches y luego llegan hasta Caracas. Es decir, que eran verdaderos locos con el volante y de ahí llegaron todos estos. También corría un español, Marqués de Portago, en
sí.
Estas carreras.
El primer también mayor corría, en la Fórmula 1. Pues mira, de un campeón del mundo argentino como es Fangio, nos está escuchando otro, que yo no sé dónde está ahora mismo, Mario Alberto Kempes,
hombre,
matador, campeón del mundo con Argentina en el 78. Hola, Kempes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos, Mario?
En la Florida.
En Florida. Ah, entonces estás cerca de Stoikov, ¿no? Estáis allí viviendo los comentaristas,
sí,
¿no?
Sí, estamos cerca.
Marito.
No juntos. Estamos cerca.
Marito, buenas tardes. ¿Vamos? Marito, soy José María Minguella, ¿cómo estás?
¿Cómo anda tanto tiempo? Bueno, yo te escucho, claro, los partidos, te escucho los comentarios. Pero
y así
bueno.
Vas mejorando tus comentarios, me imagino, ¿no?
Sí, uno siempre aprende.
Ahí me gusta.
Aprende.
Mario, ¿pero vives en Miami o fuera de Miami?
No, estoy en la Florida, no en Miami, pero estoy en la Florida.
Ajá, ¿y cómo es la vida allí de restricciones y todo esto?
Mira, de momento el jefe que tenemos no ha puesto restricciones ninguna, ni cuarentena en Nueva York, hay 120.000 infectados. Acá me parece que lo único que interesa es la economía y tiramos para adelante, como quien se dice. Pero acá, como hablando en plata, cada uno tiene que cuidar su sitio, digamos. Nosotros hacemos... Ahora, por ejemplo, me encontré en el mercado... Pero de acá a casa, del mercado a casa, del mercado, yo que sé, a la farmacia, para casa.
Pero, Mario, ¿estás trabajando o no?
Pero
estás trabajando porque Stoikov me dijo que habían cerrado las emisiones de televisión en Univision.
Sí, trabajamos desde casa, digamos, porque nos han puesto un pequeño estudio en casa y cuando tenemos que salir para algún programa, que son muy poquitos ahora porque son escasos los programas, solamente claro. Ahora son redes sociales. Pues lo hacemos con el teléfono. Uh-huh. No es fácil hoy en día y tal y como está la situación como para estar saliendo y hablando de cosas que tampoco, si tenemos que hablar de fútbol, no hay fútbol, ¿de qué vamos a hablar? No podemos claro. Hablar de esta enfermedad porque si los que saben no lo pueden controlar, esperemos que lo controlen lo más pronto posible, pero bueno.
Oye, ¿y ahí en el estado de Florida siguen todavía los universitarios de todo el país de vacaciones de fiesta montando jaleos o ya los han ido despachando para casa?
No, yo creo que ya se han cuidado un poquito. Son muchos los infectados, son muchos los problemas que hay en el país. Hay algunos que siguen, bueno, hay loco en todos lados, no lo vamos a negar. En España hay loco, en la Argentina hay loco, acá en Estados Unidos hay doble cantidad de locos porque son mayor cantidad de gente. Pero no, es problemático porque todos se creen que esto es una broma o como hablamos los argentinos, una joda, y no es una joda.
No,
esto es muy serio.
Pero vamos, que estás diciendo que donde tú vives, porque ahí como va por condados, cada condado establece su propio criterio, salvo que el gobernador del estado decrete uno general, las medidas son individuales, las que quiera tomar cada familia de protegerse, ¿no?
Claro, cada condado tiene su representante, y cada representante dependiendo, porque este es el día a día, dependiendo de la cantidad de infectados o de o de muertos, o como quieras llamarle, pues van poniendo un poquito de restricciones. Pero no ha habido mucho, la verdad que uno acá, yo sigo, uno se cuida, uno trata de cuidarse, cuidar en casa, principalmente estamos todos en casa. Y bueno, cuando hay que salir, ahora yo regreso a casa y la patrona me mete por un copa y todo a bañarme. Es decir, que te tratamos de respetar lo nuestro. Ahora seis locos que no quieren hacerlo. Es imposible meter un cuchillo en la panza y decirle que tenés que hacer esto porque es para el bien de todo, no para joder a todo.
Me está diciendo Hugo Ballester desde Valencia que ayer anunciaste que el 100% de la venta de tu libro o camiseta irá a la compra de suministros, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que cada uno tenemos que aportar de alguna manera. Ni me voy a hacer más rico ni más pobre por 100 libros o 100 camisetas. Yo creo que es una iniciativa que hay que hacerla, que responsabilizarse cada uno de lo que le corresponde. Y si uno tiene una oportunidad, y no soy millonario ni mucho menos, de poder ayudar y contribuir en lo que uno puede, pues lo hacemos y ya está, y nos quedamos más tranquilos. Lo que pasa es que es para una ONG, no es que lo ponga a nivel particular, porque si yo lo pudiera a nivel particular, poner la firma que no se enteraría nadie. Porque es una cosa que esto es algo que tenés que hacer, lo que te saca del corazón. No es para salir en los diarios ni nada por el estilo. Bueno, esto se hace porque, bueno, tenés la oportunidad de hacerlo y lo que tenés te da la posibilidad de darlo. Y ya.
Yo recuerdo hace muchos años cuando Mario fue comentarista con nosotros que casi nadie en Minguella le ayudaba y pocas estrellas mundiales del fútbol son tan desprendidas con el asunto del dinero. Es que cuando vino a comentar con nosotros le daba igual. Messi que cobrara 50 millones de euros al año.
No, si yo conozco bastante bien a Mario, además, pues los grandes éxitos que ha tenido deportivos y otras situaciones más complicadas, que es mejor pasar página. Y uno, por ejemplo, una temporada en un hotel en Los Ángeles, a ver si encontramos un equipo para el fútbol sala allí, y no lo llegamos a conseguir. A Mario Kempes, imagínate tú. ¿Te acuerdas, Mario?
Pero bueno, sí que me acuerdo perfectamente, pero son cosas que te suceden en la vida. Es lindo, sí. Es lindo no solamente decir, bueno, sí, yo hice esto, hice lo otro, pero en el camino también han existido cosas que has tenido que superar. Y no todo ha sido camino de rosas, sino que también ha habido espinas dentro de esas rosas.
Sí, señor, tú has tenido muchas.
Es un personaje, Mario.
Y bien que nos alegramos que ahora te vaya muy bien. ¿Te ha dado tiempo a grabar el FIFA del año que viene? Porque a nosotros no.
Sí.
Mira qué previsor.
No, porque nosotros teníamos, bueno, hasta, a ver, estamos más de, creo que lo terminamos en diciembre. Justo en diciembre que yo ya, diciembre, enero que yo, bueno, che, un partido antes de que se terminara la Champions League, que se cortara, bueno, ese día, ese miércoles lo terminé.
Qué bueno. Mario,
ese martes que terminó con el Atalanta-Valencia. Mira si me voy a acordar.
Pues sí. Mario, que ha sido un placer volver a hablar contigo, como siempre, por lo majo que eres, como siempre, con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Kempes.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que esto entre todos lo podamos lograr, que es lo más importante.
Un abrazo, Mario.
Amigo.
Y ya, os doy las gracias a los tres. Ya. José María, hablamos el domingo que viene. Búscate otra peli, ¿vale?
Vale, vamos a buscar.
Un abrazo.
Chao.
Gracias, Antoñito.
Gracias, Paco, a ti.
Gracias, Víctor.
Hola, un abrazo. Hasta
Contestador
luego.
Automático de tiempo de juego.
Bueno. ¿Qué pasa? Soy Ponsetti. Vamos a ver qué bonito es esto de quedarse en casa, ¿verdad? Sobre todo para algunos que ni la conocéis. Porque estáis todo el día por ahí y cuando volvéis la veis doble. Quedarse en casa te ofrece muchas posibilidades. Seguro que descubrirás cosas que no sabías ni para qué servían. ¡Hala, quedarse en casa, pajetes! ¡Hasta luego! ¡Por la sombra! En el nombre del partidazo de tiempo de juego de todos estos gamberros. ¡Adiós!
Y del grupo Risa. Dos cosas más antes de que nos acerquemos a la ronda de aplausos por España, que son las 8 de la tarde menos 11 minutos. Una, Evia tiene una agenda apretadísima de conciertos.
Es que, claro, no nos da la vida, Paco. Empezamos hace un par de semanas con el Yo me quedo en casa festival, que era una iniciativa pionera para acompañar a la gente que está de cuarentena en casa, y los músicos en sus redes sociales iban haciendo conciertos, pero gusta tanto y queda tan bien, y yo creo que también los artistas están tan aburridos que ya hace conciertos todo el mundo. Entonces, ¿qué se ha creado? Una web que se llama conciertosencasa.com, que lo que te ayuda es a agendar todos esos conciertos que hay a lo largo del día, porque no te imaginas la de conciertos que hay, mira.
Vamos a acabar estresados.
Claro, estoy mirando hoy domingo 29 de marzo, desde las 3 hasta las 12 de la noche, hay no menos que 20 iniciativas de conciertos, y algunos de ellos son festivales, que son de estos, con varios artistas. Desde las 3 de la tarde que empezaba Alexa Tarantino, que hace jazz, luego el Cuarentena Fest, que es reggaetón, luego un grupo de pop rock que es LA, así cada rato. Por cierto, hay uno a las 12 de la noche, que seguirá luego cuando acabe Juanma el partidazo, Elton John, Alicia Keys, Backstreet Boys, ese está bien.
¡Hala! Sí. ¿Ese dónde?
Pues ese, aparte de verse en redes, lo dará Fox TV, es lo que me dice aquí, pero vamos, luego seguro que Elton John, que es el patrocinador, será el que lo dé en sus redes. Y ya te digo, en conciertosencasa.com, yo además me he suscrito a lo que se llama una newsletter, que es que cada día te mandan un email con hoy tienes esto, esto, esto y esto otro, así que ya me voy a mirar los de mañana.
Pásaselo al ama, que le...
Sí. Mira, mañana tiene pues a las 8:05 mañana lunes, Alba Molina, flamenco y copla, eso le puede gustar a Manuel.
Bueno, hay gente que no tiene mucho tiempo libre, ni siquiera en confinamiento, o porque te trabaja, o por los niños, o por lo que sea. Para el que sí tenga, pues qué mejor que una buena revista. Está por ahí Jorge Alcalde, colaborador de esta casa y director de no sé cuántas revistas, de Cuo y de Esquire, por lo menos. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco?
Encantado de saludarte. ¿Cuántas diriges?
No, ahora estoy muy enfocado en Esquire, ¿no? No me des más trabajo porque se hace... Sí. No, vale. Con Cuo sí que hemos tenido muy, muy buena relación hasta hace muy poquito, y ahora enfocado en la revista Esquire, que es la que me quita el sueño últimamente.
Vale, y habéis lanzado una idea que es la remontada, ¿no? Para que alguien empiece a mirar con cierto optimismo salir de esto.
Sí, estamos viviendo días extraordinarios y efectivamente intentamos buscar qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí, ¿no? Intentamos contar con los amigos de la casa y con la gente que ha pasado por la revista, pues ya sabes, pues artistas, cantantes, gente de la moda, gente del periodismo, qué van a hacer cuando termine todo esto y cómo vamos a mejorar un poquito nuestras vidas, cómo vamos a ser un poquito más fuertes después de esto que está pasando, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, muy prontito seguro.
Oye, con la... con el hambre que tú tienes desde el punto de vista científico, ¿qué sabes que no sepamos el común de los mortales sobre el dichoso virus?
Ojalá supiésemos dar respuesta a alguna de las preguntas que tiene la ciencia ahora mismo encima de la cabeza, ¿no? Hay muchas, ¿eh? Este es un virus muy nuevo, es un virus que ha pillado bastante de sorpresa a los científicos, aunque se sabía que iba a llegar tarde o temprano algo parecido, pero no como esto. Preguntas importantes que todavía no conocemos. Bueno, si es estacional o no, la gran pregunta del millón. Si esto va a acabar ahora, cuando este virus podamos con él, o si dentro de un año vamos a tener otra oleada, que será más flojita, posiblemente, porque los virus tienden a mutar a cada vez más flojitos, pero puede que esté...
¿Tú dices dentro de un año? O sea, ¿no calculas que sea en el invierno cuando...?
En el invierno comenzará a salir de nuevo el virus en las zonas en las que se origina, si es que es estacional, en el sudeste asiático, en China, en las zonas de contacto con los animales que lo han podido transmitir, y llegará pues al invierno que viene, enero, febrero, marzo, a nuestro continente. Uy, una vez más.
Una curiosidad, es que en un principio se le echó la culpa a un animalito que no me acuerdo del nombre, pues es un nombre muy raro, sí, y se descartó. Y ahora creo que vuelven a echarle la culpa al animalito, digo, alguno de los que están estudiando el origen de todo.
Sí, el pangolín. Pangolín. Es un animalito este, sí, sí. Es una especie de armadillo que se consume en algunos lugares de China. Sabemos que se originó en un murciélago. Eso es exactamente lo que sabemos, porque por el ADN de este virus se puede trazar. Y no sabemos del murciélago al ser humano cómo pasó. Efectivamente, se dijo que podía ser a través del pangolín, se descartó, y ahora nuevos estudios genéticos vuelven a recuperar esa teoría. Y lo que no sabemos tampoco, otra de las preguntas importantes que la ciencia todavía no ha podido responder, es si se hizo infectivo para el ser humano en ese animalito o una vez dentro del ser humano. Y esto parece una tontería, pero es muy importante porque... Si se ha hecho dentro del ser humano, es decir, si la primera persona que fue contagiada de un pangolín, supongamos, no se contagió, no enfermó y se hizo malo el bicho dentro del cuerpo humano y eso se transmitió a otros seres humanos, si eso es así es mucho más fácil de controlar, porque querría decir que tenemos la trazabilidad genética exacta de cómo afecta al ser humano y cómo hace que el ser humano se ponga pachucho con el virus. Si no es así, si es de la naturaleza directamente ya se vuelve malo, como el caso del ébola, es más difícil de controlar. Otra pregunta que no conoce la ciencia, Paco, es un gran misterio para la ciencia todavía este virus. Hay científicos en todo el mundo investigándolo, pero tenemos todavía muchas incógnitas y por eso no podemos ponerle fin, una fecha de final a esta crisis, por desgracia.
Como tienes esa facilidad para contagiar tu entusiasmo por la curiosidad científica, pues de vez en cuando te vamos a ir molestando, si no te parece mal, Jorge.
Hombre, pues para mí encantado, porque todo lo que sea transmitir lo poco que sabemos de esto entre todos, pues nos ayudará a saber un poquito más, claro que sí.
Jorge, alcalde, director de Squire, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, ánimo a todos, que vaya muy bien.
Te dejo que te asomes a la ventana, que quedan 4 minutos y medio.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y SACIR se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga SACIR Asobal, el valor de nuestras manos.
Antes de la ronda de aplausos, ¿tenemos mensajes, Evius?
Sí, tenemos mensajes.
¿Qué te ha pasado?
Pues que estaba haciendo los equilibrios que tengo que hacer para captar el sonido por la ventana con la nitidez que merecen los oyentes de tiempo de juego y estaba subido en el sofá. Pero ya
Cristina López Lichtin ha derramado todo el té haciéndolo el programa desde casa, se la ha esparramado todo.
Me ha faltado poco a mí, me ha faltado tenerte, si no lo habría derramado ahora mismo. Mensajes de los oyentes. Mira, hay algunos familiares. Un profesor de Vigo, aficionado al Celta, aficionado al tiempo de juego, que nos cuenta que su hijo Pedro, de 12 añitos, dio positivo hace ya 10 días. Se encuentra bien, está asintomático. Creemos que ya pronto le van a decir que lo ha dejado atrás, pero que le quería mandar un cariño muy grande y agradecer lo bien que se ha portado y lo bien que está pasando todo este tiempo. Nos dice otra oyente que lo que más echa de menos en estos días es poder tener cerca a sus nietos y poder achucharles.
Claro.
Es la abuela de Andrés, Javier, Alberto, Marcos y David, 5 nietos a los que echa de menos. Te recomiendan, Paco, que busques en Facebook el grupo Habana Vieja. Somos de Ponferrada, es un oyente de este grupo, y te gustará lo que hacemos. La empresa en la que trabaja mi marido, nos cuenta otro oyente, pertenece a la siderometalurgia, fabrican tubería y le acaban de decir, ahora mismo lo acaban de llamar, que siguen trabajando. Silvia Brownie, habéis hablado de ella, gran futuróloga de epidemias y mejor postre, Silvia Brownie. Grande Minguella, Fangio fue el Hamilton de su época. Otro nos cuenta que su mujer le ha faltado al respeto a tiempo de juego. Quita ya a esas gentes, ha dicho su mujer. Ay, menos mal que no me lo toma mal. Y el último, dice que tiene un par de amigos en Brasil que están a muerte con Bolsonaro y que no atienden a razones. Para ellos esto es como una comedia y espera que los próximos días hagamos una conexión con Brasil, el gigante americano, a ver cómo se vive allí.
Hoy ha estado paseando por Brasilia desafiando los consejos.
Sí, y a los periodistas. Les echaba la bronca el otro día, decía, si decís que hay que quedarse en casa, ¿qué hacéis aquí siguiendo lo que yo hago?
El que está mal, está mal. Viene una hora tremenda, con Poli, con Guas. Vamos a hablar con la Agencia Espacial Europea, a ver si el asteroide que va a pasar rozando la Tierra el 29 nos va a dar, que con la racha que llevamos, a ver si nos va a dar. Bueno, tenemos un pedazo de dron por delante, pero antes, la ronda de aplausos. España, hay gente que tiene suerte, como Eri Frade, de vivir en un barrio súper participativo, porque después de los aplausos con los que solemos despedirle, empieza, ¿cómo es el ritual?
Primero son aplausos que deben estar a punto de comenzar. Es la primera ronda de aplausos de día que vamos a tener durante este confinamiento debido al cambio de horario. Comienza con aplausos, luego himno de España y a partir de ahí un playlist que suele tener canciones discotequeras, el pongamos que hablo de Madrid, algo de música para los niños y generalmente, como lo que tengo delante es una organización muy grande, suele haber cumpleaños y se canta el cumpleaños feliz, el de Miliki o el de Parchís o el habitual.
Hoy añadimos a la ronda, por ejemplo, Salamanca. Pablo Acebo, ¿tu barrio es también muy participativo?
Bueno, pues no se portan mal tampoco. Aquí hay una disco móvil después de los aplausos que empieza con el Resistiré siempre y a partir de ahí ya pues es un poco a la buena de Dios. Reggaetón, flamenco, un poco todo lo que caiga, lo ponen con un bafle enorme, un vecino que tenemos aquí y la gente bailando con pelucas y la leche, así que sí, la gente bastante animada.
¿En Sevilla o Caña, en tu barrio, siguen después de los aplausos con música?
Sí, señor. Bueno, y durante los aplausos, hoy es el domingo del pregón de la Semana Santa de Sevilla y fíjate cómo estamos aplaudiendo hoy en los balcones, Paco.
En San Sebastián Marco, luego seguís con música.
Bueno, aquí tenemos un pique de luces, lo que pasa es que ahora con el cambio horario creo que nos va a jugar una mala pasada, pero bueno, yo creo que todavía se pueden ver algunas luces, así que va a seguir la comunicación lumínica habitual aquí en San Sebastián.
En tu barrio de Madrid, Melchor Ruiz.
Pues sí, aquí ya han empezado los aplausos, sí, suele haber ánimo, ten en cuenta que es la cita del día, ¿no? Es lo que está esperando todo el mundo, es el momento de la ilusión, de la esperanza, de que se puede conseguir esto y como puedes escuchar a través de hace unos minutos antes de las 8, pues arranca todo esto. Luego la música, bueno, es un poquito más suave, ¿no? Pero sí, por supuesto, se arranca con el Resistiré y luego con cada uno con lo que quiera aportar, ¿no?
Son las 8 de la tarde, así suena Madrid, micrófono de Eri Frade. Así suena Salamanca, micrófono de Pablo Acebo. Así suena Sevilla, micrófono de Andrés Ocaña. Así suena Donosti, micrófono de Marco Antonio Sande. Barrio de Melchor Ruiz, Madrid. En La Coruña, en el barrio de Pepe Torrente. En Valencia, Hugo Ballester. Barcelona, barrio de Joan Maggiore. Y cuando él ya se asoma a la ventana, esto escucha. ¿En tu barrio, Evia, luego siguen de farra con música?
No, no, no son muchos. Suena algún Resistiré por ahí de vez en cuando y poquito más. Veo, yo no sé si pasará en el resto de ciudades, más gente que otros días. Con esto de la luz la gente se ha animado y hay más gente en las ventanas y suenan malos aplausos.
¿Qué oíamos en La Coruña, Pepe?
Bocinazos, porque es que vivo justo enfrente del puerto y los barcos pues se animan y son los que marcan un poco la pauta aquí en mi barrio. Aquí la gente aplaude, pero sobre todo está pendiente de los bocinazos.
Ah,
que
¿cada
como
día a las 8?
Sí, todos los días. Ha ido increciendo además, los primeros días un poco menos, pero ahora los bocinazos, mira, se escuchan perfectamente. Y luego, durante la semana, como también hay pues camiones que van por el polígono que tengo también enfrente, pues también se animan y sube mucho más el sonido.
En Valencia ya contaste ayer, Hugo, que tenemos luego sesión de discoteca y hasta con un hola hola, ¿no?
Sí, como decía Marco Antonio Sande, el cambio de hora ha significado que evidentemente ya no haya fiesta de la luz como hubo anoche, pero sí que hay el sonido de las palmas de fondo y la música empieza aquí siempre con Color Esperanza de Diego Torres y luego va cambiando a petición del barrio porque dio con el micrófono en mano su correo de mail y a través de ese mail se comunica con él el barrio para hacerle peticiones. Suena el himno de España, el himno de la Comunidad Valenciana. Y sobre todo, como digo, este aplauso generoso para los sanitarios y todos los que están ayudando.
¿En tu barrio, Joan, en Barcelona, tenemos también música o no?
No, aquí, Paco, este barrio somos unos osos. Aquí no hay música. Los aplausos duran bastante, eso sí. La gente se tira 5 minutos buenos aplaudiendo. Hay gritos también. Ahora ha pasado un coche haciendo sonar la bocina. Lo que sí han ido incorporando a medida que han ido pasando todos los días han sido bastantes petardos. Incluso algún fuego artificial. Lo que pasa que al ser de día ya no, pero petardos sí ha habido por aquí últimamente también.
8 de la tarde y 3 minutos, España ha vuelto a salir a la ventana a aplaudir, iba a decir al personal sanitario, pero ya es a todos los que trabajan para que podamos seguir con nuestra vida más o menos normal.